La realidad de nuestro campo.
Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos una semana más en la realidad de nuestro campo. El toro es arte, el toro es cultura y la figura del toro es elegancia y bravura. El toro en el campo es nobleza y belleza digna de ver, que por lo menos una vez en la vida lo deberíamos de hacer. El toro no es solo la lucha y muerte en la plaza, son otras muchas cosas más que a mucha gente se le escapa. El toro es movimiento económico, empleo, arte y gastronomía. No solo es muerte y maltrato como muchos se empeñan y no lo pintan. El que no le guste ir a la plaza, pues que no vaya y ya está. Pero a los que les gusta y disfrutan, que lo dejen en paz. Y que viva el mundo del toro. Y una cosa que no se nos debe de olvidar, que si este mundo no existiera, habría que inventarlo ya. Y si yo en otra vida tuviera reencarnación, sin duda ninguna toro bravo sería yo. Ya me encargaría en la plaza de demostrar mi bravura, sin más, para que me indultasen y el rey de la dehesa convertirme sin más. Vida placentera, tranquila y sin estrés, que solo se compone de dormir, fornicar y comer.
La realidad de nuestro campo. Un podcast de José García de Mateos, Manuel Aguilar y Sebastián Marín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Buenos días, tardes, noches a la realidad de nuestro campo. Me estoy riendo, entenderán que me tengo que reír de la entradilla que hoy nos ha hecho José García de Mateos. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Estoy por decirte que leas la última parte de...
Al final la leemos otra vez.
Tú sabes que eso te puede crear muchos enemigos, ¿no?
Pues que se lo tome cada uno como quiera. Libertad de expresión.
Don Manuel Aguilar, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy buenos días, tardes, noches. Yo también llevo riendo un rato y el silencio no me está sirviendo. He puesto el silencio en el móvil, pero no me ha valido porque me ha quedado la entrada antes de que parara de reír. Una cosa. Yo no sé si tiene la excepción, pero usted sabe que fornicar es precisamente tener relaciones fuera del matrimonio. Y los toros, gracias a Dios, no se casan, son bastante más listos.
Como sigamos así, nos censuran el programa. Bueno, hoy vamos a hablar de toros. Y de toro, es una evidencia. Lo vamos a hacer de manera más seria.
Sí, sí, hombre.
Y yo no sé si esto habrá gente que no le gusta, porque es verdad que últimamente hablar de toros, pues es que se ha creado, a mi juicio, una polémica innecesaria.
Y ficticia.
Sí, yo, a ver, estoy aquí rodeado de gente que ama los toros, hablo de la fiesta nacional. A mí me gusta ir de vez en cuando, pero no soy un gran entendido. Pero sí soy de los que dicen vive y deja vivir. Bueno, tenemos invitado de lujo en el día de hoy.
Hoy un invitado, bueno, cinco
Marín,
estrellas.
Marín, sí. A ver, Marín, una cosa. Vive y deja vivir. Pero yo, sobre todo, en este aspecto es prohibido prohibir.
No, por eso digo, vive. Es que como no me gusta que me prohíban, pues vive y deja vivir. Vamos a ver, voy a poner otro ejemplo. Y Aguilar, usted es testigo porque lleva muchísimo tiempo haciendo radio conmigo. Cuando en la época de Zapatero se prohíbe fumar, yo no he fumado en mi vida, nunca, y admito que es mucho más cómodo pasar a un bar, a un sitio y que no haya humo, pero simplemente el hecho de que me prohíban, pues me pongo a lo contrario, es decir, pero vamos a ver, es que es cuestión de educación, no de prohibir. Estamos en la época de las prohibiciones. Cuando, claro, a nadie nos gusta, y durante, yo crecí hablando de libertad, ya se habla muy poco de libertad.
Como se habla de derechos y se habla de prohibiciones, pero no se hablan de libertad.
No, ya no es verdad. En este caso,
hay una cosa que nos confunde. Yo soy amante de los toros, de hecho he sido presidente de la Plaza de Toros de Estepona durante 12 años. ¿Sí? Soy amante de los toros, de la fiesta nacional, pero también de los animales. Me gustan los animales y, por supuesto, me gusta el toro. Con lo cual, creo que aquellos que defienden esa historia de que si te gustan los animales no te gustan los toros, precisamente es todo lo contrario. Y yo creo que esto lo vamos a aclarar un poquito hoy con el invitado que tenemos.
Bueno, pues hoy efectivamente vamos a hablar de toros y tenemos invitado con mayúsculas. Hoy precisamente estamos grabando este podcast que se emite, se va a emitir enseguida. Empieza desde ayer, desde el 1 al 6 de abril, hoy es día 2, se está celebrando la primera semana taurino cultural. Y donde, pues en la ciudad, yo creo, con mayúsculas, si hablamos de toros, se está convirtiendo en la ciudad mayúsculas en Castilla-La Mancha, y yo creo que es, no sé si la tercera...
Referente nacional.
La tercera plaza, de ambiente, desde luego, hombre, es verdad que tenemos Sevilla y Madrid, que hay que tomárselo con... Es decir, que son palabras mayores, pero Albacete no le queda muy atrás. Yo no sé si me dejará mentir nuestro invitado, don Antonio Martínez Iniesta, que es el presidente del capítulo de Albacete de la Fundación Toro de Lidia y asesor también de la Plaza de Toros de Albacete. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, caballeros. José García, me ha gustado mucho tu introducción. Gracias. Me ha gustado mucho.
Yo gracias. Creo, Antonio, que si te parece al despedirla, le voy a hacer que la vuelva a leer, porque yo creo que
me parece estupendo. Yo creo que sería lo suyo. Hay que recalcarla y ponerla de relieve. Un saludo también, Sebastián y Manuel, un placer estar con todos vosotros.
Gracias, lo mismo digo.
Y también es una frase que yo repito mucho, prohibido, prohibir.
Claro, prohibido, prohibir. Pero no te das cuenta que últimamente cada vez meternos... aquí nos podemos ir a otros temas, ¿eh? No pretendemos, pero lo vengo observando de un tiempo a esta parte, años ya, que se habla de... que no se habla jamás de libertades. Yo he crecido, y yo creo que los que estamos aquí, no sé la edad, y tampoco te la quiero preguntar, Antonio, pero yo he crecido escuchando hablar de libertad, y ya no se habla de libertad.
Ya, exacto. O sea, ahora mismo hay que respetar, hay que y es lo que tratamos de inculcar. Nosotros respetamos que nos respeten. Quien quiere a los toros, que vaya. Quien no quiere a los toros, que no vaya. Pero, sobre todo, si sacamos juicio de valor, que sea sobre argumento. Desde el capítulo de la Fundación Toro de Lidia, el principal objetivo que nos marcamos el 17 de mayo, porque apenas tenemos de vida un año, haremos el primer aniversario el 17 de mayo, es llevar la toromaquia a la sociedad civil, inculcarla a la sociedad civil, haciendo gala, ¿no?, de esa cita de siempre recordado Matador de Toros, Víctor Barrio, ¿no? Sí. La toromaquia no hay que defenderla, hay que enseñarla.
Sí.
Pero eso sí, claro, siempre a las personas, gente que esté predispuesta a aprender. A conocerla, y desde el respeto y la educación.
Y dejando los prejuicios a un lado, ¿no?
Es que la toromaquia, claro. Pues eso, la gente lo pinta pues solo lo que es la plaza, pero la toromaquia es mucho más. O sea, que hay muchísimo, y ahora nos lo va a explicar en la semana que tienen en distintos actos y eventos, pues que sí. Se van a realizar pues muchas cosas que no es solo la corrida de toros. O sea,
enseguida vamos a ir con ello, pero yo me metí ahí en un charco al principio, Antonio. Yo mañana, por cierto, voy a pasar por delante, paso muchas veces por delante de la plaza de Toro de Albacete. Por cierto, preciosa, hay que decir. Por dentro no la conozco.
Además,
tengo que decirte.
Un poco rápido, cuando pasa por la puerta, minora la velocidad.
Siempre.
Para deleitarse, porque es una belleza.
No, cultural, es una obra de arte, o sea, está claro.
Es un bien de interés cultural.
Sí. No, siempre se te van los ojos, o sea, es verdad que vas conduciendo. Y paso, ya te digo, suelo pasar muy a menudo. Mañana lo voy a hacer a primera hora de la mañana. Y es que se te van siempre los ojos hacia la plaza, porque es auténticamente una delicia. Pero así te iba a decir, estamos hablando de la... ¿Podemos decir que es la tercera plaza de España?
Sí, totalmente, yo lo digo mucho. Albacete está en el podio. Claro. Por todo, es decir, por detrás de, como habéis dicho, detrás de las ventas San Isidro, después de la Maestranza Sevilla, Feria de Abril, viene nuestra Feria de Albacete.
Hombre, es que
con argumentos sólidos, de manera objetiva, por nivel de espectáculos, por nivel de espectadores, por la seriedad del toro que sale al ruedo. Sí. Por la exigencia en el palco, no solo en el palco, sino también en corrales, ¿no? Y como tú bien has dicho, yo lo vivo en primera persona, siendo asesor como soy de la presidenta Genoveva Armero, que ya es una referencia dentro del mundo del toro. Uh-huh. Y bueno, en fin, por todo ello, y por sobre todo, claro, por la afición, ¿no? Que es una gran afición y entendida. por todo ello, Albacete está en el podio. Yo la pongo por detrás de Madrid y de Sevilla, la tercera viene a ser hoy,
sí,
en
pero,
día.
Pero yo creo que ya no muy por detrás, diría yo.
No muy por detrás.
A ver, yo te voy a decir que no, que por dentro no la conozco, no he estado nunca en una corrida en Albacete, pero sí que es cierto que
es invitado.
Bueno, te tomo la palabra, Antonio. No, a ver.
Yo le digo una cosa, pero una cosa bastante generalizada en casi todas las plazas. Los asientos tienden a ser reducidos. Ya los cuerpos que tienen cierto volumen, nos cuesta trabajito entrar.
Es un hándicap de la plaza de Albacete. Si le ponemos un pero, es ese, que no es del todo cómoda. Esto se hizo, la plaza centenaria se hizo en 1917, claro, en aquellos entonces pues las personas no eran tan altas como somos hoy en día, y ya se hizo un arreglo en el tendido de que se subió un poquito la altura, pero sigue siendo incómoda. Pero eso es, se hizo un estudio por el arquitecto Jesús Martínez Moraga, precisamente, y adecuándola a las exigencias hoy de seguridad, porque claro, una vez que hagas reforma tienes que adecuarla a la seguridad vigente de hoy en día, reduces el aforo a 7.000, de 10.000 a 7.000, pierdes 3.000 localidades. Con 3.000 localidades menos es imposible llevar a cabo la feria que disfrutamos.
No es económicamente viable. Claro.
Y ya por sí, las 10.000, pues muchas veces se quedan cortas, pues imagínate.
Yo he visto,
exacto,
decir,
porque
que en
también
época...
hay que decirlo, Albacete es de la Plaza de Toros más económica, que hay a nivel nacional. Es decir, Albacete puedes ver 10 festejos por 49 euros.
Yo sé. A ver, sí conozco los precios de las ventas, y desde luego por 49 puede haber poco, Antonio.
Albacete, un jubilado, un parado de larga duración o un menor de 18 años, por 49 euros saca su abono.
Bueno, pues
y ve 10 festejos que reúne la feria de Albacete.
Pues una cosa. No, decía yo que hay que poner en valor la gran afición que hay en Albacete. Sí. Tú lo hueles, vamos,
y tierra de grandes toreros.
Lo hueles siempre en Albacete, pero tú cuando pasas la segunda semana de septiembre, que es cuando es la feria de Albacete, es que es impresionante el ambiente que hay alrededor, bueno, no solo alrededor de la plaza, porque es que pasas a un bar y están comentando, hay gente, te encuentras a gente comentando
se respira bastante el ambiente taurino, y es muy importante.
Así es, bueno. Y luego además, Antonio, ¿sabes lo que ocurre? Que tenemos un buen amigo y compañero, que es Javier Ruiz, que nos lo cuenta todo.
Hombre, Javier es un grande, acabas de nombrar un grande. Nosotros editamos cada año un premio en el cual engalardonamos, reconocemos personalidades o entidades jurídicas que trabajan en toda la tauromaquia o por su labor, que hacen en fomento, difusión de la tauromaquia, y este año haremos la tercera edición. La primera edición se la dimos a Dámaso González a título póstumo, y en la segunda edición, el año pasado, en plena feria, se la dimos al propio Javier Ruiz.
Bueno, pues yo creo que le vamos a poner colorado, pero yo creo que se lo merece. La verdad es que allá donde puede siempre lleva, sea el programa regional, el nacional, siempre le ha dado muchísima importancia a los toros, y además es que lo vive.
Es un gran aficionado, además no tiene complejos ninguno. Además,
no, pero es que...
El capítulo decidió reconocerlo es porque en plena pandemia, sin feria de Albacete, él hizo y celebró sus tertulias.
Sin toros,
él hizo sus tertulias y mantuvo vivo durante esos días, que debería haber sido una feria normal y no pudo ser por la pandemia que nos asoló. Durante esos 10 días, él mantuvo sus tertulias del 7 al 17 de septiembre.
¿Cómo tú? Sí,
había que reconocerlo, sí o sí.
Sí.
Bueno, además es que tú mismo lo has dicho, hay una frase que has dicho, que lo lleva sin complejo, es cierto. Él puede estar en un programa nacional y habla de toros sin ningún tipo de complejo. No. Pero la pregunta es, ¿y por qué hay que tener complejo?
Exacto, ¿por qué hay que tener complejos? Porque aquí todo el mundo defiende lo suyo, y ¿por qué no vamos a defender lo nuestro? Además, sin ningún tipo de reparo, es decir, defendemos una forma de vida, defendemos una cultura, defendemos unos valores, defendemos una tradición ancestral que viene durante siglos, que ya quisieron erradicarla, abolirla, reyes, papas. Pues bueno, ahora ni el propio ministro que tenemos actualmente lo va a conseguir, ni nadie lo va a conseguir.
El hecho, se ha politizado mucho el tema de los toros, Antonio, es decir, bueno, como todo en este país, da la impresión que, claro, hablar de toros, defender los toros, es que estar defendiendo
de un lado o de otro,
un lado, y a mí me parece absurdo.
Sí, totalmente, José, totalmente. No es normal que ahora mismo dejarnos amedrentar, sobre todo, como he dicho antes, desde la ignorancia. Que muchos hablan desde la ignorancia, sí. Muchos se fijan en cómo muere el toro.
Sí.
No, perdonen ustedes, fíjense en cómo vive el toro.
Sí.
Que vive en plenitud, que vive en su hábitat natural.
Que es lo que José ha intentado dejar claro o transparente en su entrevilla. Efectivamente, cómo vive el toro.
Claro, cómo vive el toro. Es decir, el toro vive en su propio hábitat, no es un animal estabulado a base de pienso, que lo engordan en 6 meses y lo matan o lo asesinan de un calambrazo, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Por eso vive en su propio hábitat y luego muere de una manera digna, de poder a poder, donde un torero, una persona, se juega la vida ante él.
Pero es que sobre todo, lo que no aguanta nada esto es la comparación.
Sí.
Porque podemos discutir sobre la muerte del toro, pero desde luego, cuando pones en una lista cómo vive y cómo muere un animal y cómo vive y muere otro animal precisamente el que estamos utilizando para alimentarlo.
Sí,
y claro, por Dios, no tienen ni idea, aquellos que hablan de esto, no tienen ni idea de la vida que pasa el pollo que se están comiendo, el hombre en el centro comercial, o la ternera que acaba. No sabes ni cómo
claro,
vive
no
ni
sé
cómo
si
muere.
No sé si habéis tenido ocasión de leer la carta que le dirigió el presidente de la Fundación Toro Lidia, Victorino Martín, al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el cual le dijo que se fijara en los zapatos que lleva.
Sí.
¿De dónde salen esos zapatos que lleva? O sea, no se puede jugar con la demagogia y con de manera populista y de manera partidista cuando está en juego una economía, como he dicho, una forma de vida, muchos empleos que hay detrás. Y todo lo que conjuga, ¿no?, el día del espectáculo.
Sí.
Hay un estudio que yo lo puse de relieve en imposición de medalla. Yo soy académico de la Academia de Gastronomía Castilla-La Mancha.
Sí.
Como no puede ser de otra manera, mi discurso fue dirigido a la gastronomía ligada a la tauromaquia, ¿no? Y decía algo así, que por cada 50 euros que un aficionado se gasta en una entrada para entrar a los toros, se repercute 90 euros en la hostelería de alrededores.
Sí.
90 euros.
Pero claro.
Como mínimo.
Sí.
Entonces, todo hay una economía detrás, una forma de vida, unos empleos, como digo, que no pueden jugar contra ello. Pero es que si hubiera motivos de jugar contra ello porque estuviera haciendo algo ilícito, pues oye, vamos, pero es que nadie le hace nada ilícito. Y lo que no se puede hoy en día es desnaturalizar lo que quieren desnaturalizar.
Sí.
La sociedad es la que es y ha sido. La naturaleza es y la que ha sido. Y un perro, con todos mis respetos, es un perro. Y hay que cuidarlo.
Sí.
Y los primeros que lo cuidan son los toreros. Los toreros reinvierten su dinero en la crianza del toro. Reinvierten el dinero en criar. Muchos tienen en granjas, todos de ellos sí. Tienen perros y los cuidan como el que más. Y son amantes de la propia naturaleza, pero lo que no pueden es desnaturalizar todo.
Ya, bueno, en el caso de los perros que intentaron incluirlos, que los han incluido en la ley de protección animal, es que yo siempre lo he dicho, digo, es muy fácil
criticar
y hacer redactar unas leyes desde un despacho, no sabiendo ni conociendo el campo, o sea, desde un sillón y pensando en los perros que tenemos en las casas, es decir,
eso es lo que esconde la agenda, claro, 2030. No, ¿qué claro. esconde la agenda 2030? Lo primero es pegar el hachazo al mundo rural.
Sí, sí.
Vamos contra el ganadero, vamos contra el agricultor, pero señores, ¿de qué
vamos a comer?
¿Qué vamos a comer? ¿Comida transgénica?
Sí, sí.
¿Comida que se va a elaborar en un laboratorio?
Nos están vendiendo por un lado, pero que todo es más natural y es todo lo contrario. O sea, que nos están metiendo pues todo lo sintético y todo pues lo artificial. Y
no, estamos, que, claro, claro, los grandes poderes, que eso es lo que buscan y persiguen.
Nos estamos, pero, es que no quiero, pero vengo viendo en los últimos dos catrineros en los que he estado, ya lo he comentado en antena, en los dos últimos catrineros en los que he estado, hay comida vegetal, o sea, carne vegetal. Dice, bueno, claro, te la van incluyendo poco a poco.
Y yo te voy a contestar lo mismo que te contesté. Si carne vegetal es la carne que nos comemos, las vacas y las ovejas y las cabras. Come hierba, o sea, que es carne vegetal.
Sí, pero bueno, no, sabéis que no va. Es como el café descafeinado, ¿vale? Pero, o sea, no es. Entonces, claro, que lo que quiero decir es que poco a poco te la van introduciendo y cuando queramos.
Esto es como, digo yo, como el gato, Marín, que no lo coge, se le echa Marín la sábana encima. Cuando se da cuenta, sí, tiene la sábana encima, pues eso nos va a pasar a nosotros.
Dime, Aguilar.
A ver, Marín, un par de cosas.
Sí. No es sí, lo mismo. De momento, que estamos puesto, como no viendo,
a ver un
viendo la, el tema desde el tendido y debemos hacernos cargo de la situación que estamos viviendo, del ataque que estamos viviendo, de que tenemos un ministro de Cultura que va por nosotros.
Sí, sí.
Yo lo dije, al mismo ser nombrado, yo sé, este es un ministro que quiere hacer historia.
A ver, el perfil estaba claro. En el momento que lo leí,
estaba claro. Y sí, ellos no van a decir, no, vamos a abolir la tauromaquia. No, ellos saben que eso sería demasiado
cruel.
Y que se les volvería quizás en su contra. Sí. Ellos van a la cita callando y sabemos que el principal objetivo es echar para atrás la ley orgánica que protege la tauromaquia. Claro, es una ley orgánica que con una mayoría pues la pueden echar para atrás y es una manera de dejar a la tauromaquia desnuda.
Sí, totalmente. Aguilar, ¿decías?
Sí, decías que me parece que has puesto un ejemplo y el ejemplo es algo desafortunado.
Bueno, yo he dicho lo, a ver, he contado lo que la sensación que tuve.
No, sí, sí, pero no, no, pero has puesto un ejemplo y el ejemplo es lo que yo quiero entrar. Has hablado del café descafeinado. El café tiene un aroma, un sabor, un gusto y la cafeína. Y me parece que la cafeína, si bien es una cualidad, no es algo esencial. Es decir, por supuesto que cuando le quitas el café le quitas algo, pero no le quitas lo esencial del café. En cambio, cuando tú a la carne la conviertes en carne vegetal, me parece que es que lo que te está equivocando es llamarlo carne. Sí. Es decir, es que no es carne. Entonces, cuando quitas la esencia de algo...
A ver, Aguilar, es que lo pregunté. Es que las dos veces lo he preguntado. Esto, no, carne vegetal.
Pero, bien, que eso pero cuando tú llamas carne vegetal, a mí yo tengo la sensación de que me están engañando. Le están poniendo un nombre, una cosa que no es. Entonces, cuando algo pierde su esencia, deja de ser esa cosa. Cuando pierde una cualidad, sí sigue siendo la misma cosa, pero con alguna cualidad restante. Yo no entiendo el whisky 00 ni entiendo la carne vegetal.
Yo tampoco.
Ni la ginebra 00.
El whisky tiene que ser whisky.
Está y la claro. carne y la tiene, cara que tiene que ser carne.
Si esto es como la leche, pues como la leche de soja o leche de arroz.
Y después,
o 40 metros, igual. Pues eso
no después, es leche. Lo que me llama mucho la atención en este caso es lo atrevido que hay determinadas personas que son. Oye, que le va bien la vida porque alguno ha llegado a ministro. Pero a mí no se me ocurriría, y soy abogado, pero a mí no se me ocurriría redactar una ley de minas, porque no sé de minas. Y como no sé de minas, pues no se me ocurre hacer la ley de minas.
Aguilar, pero si lo han puesto, yo no sé los conocimientos o no que tenga el ministro, pero si lees el perfil del ministro... Claro, o sea, sabes
a dónde va.
Por lo menos lo que va a pretender. Otra cosa es que lo consiga, que tiene... Claro. Que Antonio lo ha dicho, que es que puede conseguirlo. Antonio...
Va a perseguir hasta la saciedad,
Claro.
Otra cosa es que consigan las firmas que tiene de reunir, que están ya en ello, que no creo que las consigan.
No creo.
Y bueno, hay que estar alerta. Y yo aquí llamo un llamamiento a todos los profesionales, a todos los que viven del toro, parece que están anestesiados.
Bueno,
llegas al mundo del cine y defiende el mundo del cine los que viven de ello, los propios actores, los propios productoras, los directores. Y en el toro parece que lo tenemos que defender los aficionados, los que vamos cada día a taquilla a pagar nuestra entrada. Vamos todos a una.
Y como tú has dicho antes, en referencia a Ruiz, sin complejo.
Sin complejo ninguno. Es que parece, haces acto. Trabajamos, como ahora mismo hemos trabajado, un conjunto de aficionados que formamos el capítulo de la Fundación Taurina Albacete para llevar a cabo una semana taurino cultural.
Que es a lo que vamos enseguida, sí.
Y ayer hubo un acto Y lo digo así, pero es, lo digo desde, desde una crítica constructiva. Ayer hubo un acto en el cual dio pistoletazo de salida esta semana, en el cual hubo gente en la calle.
Sí.
Lleno a repleta, lleno a, hasta la bandera, y gente en la calle. Pero de todos ellos no había un profesional. Yeah. Todo aficionado. Chicos, ¿pero qué pasa? ¿Que esto es lo vuestro?
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí. Antonio, bueno, veo que... Bueno, ya sabes dónde estamos y sabes que aquí estamos todas las semanas. Cuando quieras, sabes que tienes los micrófonos abiertos y si quieres abrimos una sección de toro, de toros cada 15 días si tú quieres. O sea, nos tienes para lo que quieras.
Yo ahora mismo para hablar de toros estoy siempre dispuesto. Y para lo que sea colaborar, ayudar en este sentido, estoy siempre a vuestra predisposición, a vuestra disposición y además de manera total y plena.
Bueno, pues tú ya lo sabes. Vamos a hablar precisamente porque llevamos ya 25 minutos que me han parecido interesantísimos, interesantísimos, pero vamos a hablar de lo que nos ocupa. La primera semana taurino-cultural que se empezó ayer, arrancó en Albacete el día 1 hasta el día 6 de abril. Y Antonio, lo primero, pues cuéntanos un poco qué es lo que vamos a encontrar en esta semana.
Que dio... Esta semana taurino cultural, como digo, es una semana que lo que pretendemos desde el capítulo de Fundación Taurina BST es que venga a quedarse, y la potenciemos año a año. Y invito a que puedan copiar la idea desde otros municipios, desde otras capitales de provincia. Porque, como he dicho al principio, nuestra principal misión y lo que nos propusimos como objetivo todos nosotros es llevar la tauromaquia a sociedad civil de una manera cívica, de una manera educada, de una manera constructiva, y que ahora mismo esto es una semana que está llamada no al más aficionado, que también, sino también al menos aficionado, al que esté predispuesto a conocernos, a conocer qué hay por detrás de la tauromaquia, a conocernos de manera, como digo, constructiva. Y que con argumentos, después de conocernos, puedan sacar juicios de valor. Que seguro estoy que si era algo predispuesto al antitaurino o al antitalgo, seguro que le cambiamos de idea, seguro. Ayer comenzamos, como hemos dicho, con la inauguración de exposiciones de arte taurino, en el que han tenido cabida pinturas a cargo de Paco Gabaldón, la fotografía a cargo de José María Cisneda, ambos miembros del capítulo,
¿sí?
Y también los vestidos de luces con el maestro, como no, Justo Algaba.
Justo Algaba, eso es.
Sí, así ha sido. Y ahora nos emplazamos al día 4, al jueves.
Al jueves, eso es.
En el cual volvemos con una tertulia de altura o más.
Muy interesante, más que de altura.
Sí, sí, porque la modera Salvador Ferrer, como a todos conocidos, periodista, director de la revista Quites,
¿sí?
Y con él estarán Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, Miguel Avellán, matador de toros y director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y el matador de toros Luis Francisco Esplá, siempre muy querido en nuestra feria,
sí,
y también muy relacionado con esta ciudad, porque todos sabéis los lazos que guarda familiarmente con la familia del maestro Damaso González.
Eso es, Damaso González.
Ahí también el jueves darán pistoletazo de salida la jornada de la etapa taurina, en el cual hay 12 establecimientos, todos de la capital, en la que con 12 propuestas, con exigencia académica, con la colaboración de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha,
¿sí?
12 propuestas que ponen en valor la carne más ecológica que reside sobre nuestro planeta, que es la carne del toro de Lidia, la carne del toro bravo, una carne muy desconocida por muchos, pero que hay que poner en valor. Y esas propuestas irán maridadas también con un vino local, con un vino de la Deo Manchuela, que para poner también de relieve pues nuestro producto, nuestros vinos, claro, como no,
entonces,
los vinos de la Mancha,
eso es.
de tanto nivel que lo son, ¿vale?
Digo que el tema de la gastronomía es lo que es desde el jueves, ¿no? Y ya hasta el fin de semana, hasta el domingo.
Empieza la jornada, van del jueves 4 a domingo 7.
Y esto es una serie de establecimientos en Albacete, donde deduzco, te pregunto, ¿dónde vas? ¿Te pides una bebida o tal? ¿Y una tapa?
Te ponen ellos, oye, quiero la tapa taurina.
Ah,
está anunciada, cada tapa tiene su nombre, es de una gran elaboración. Oye, la tapa taurina, vengo a probarla. Hay gente, porque estas son las segundas jornadas. Yo he tenido unas primeras jornadas
de gastronómicas.
Antes de pandemia.
Sí.
Sí, la jornada de tapa taurina ya se hicieron en noviembre del 2019, antes de pandemia. Y estas son las segundas, donde se ha ampliado a 12 establecimientos. Y tú, hay gente que hace el recorrido y hace el recorrido y tapa taurina.
Y en los cuales, sí. Antonio, y te corto, en cada establecimiento es una tapa y un plato distinto. O sea que si quieren completar la ruta de los 12 establecimientos, sí, para probar las 12 tapas.
Cada establecimiento tiene su propuesta de una manera elaborada, una con rabo de toro, otra con carne de toro. Es decir, cada uno tiene su propuesta realizada. Y es donde con un precio máximo de 10 euros le entra lo que es la tapa, y como digo, es de alta elaboración, junto a ese vino de la DEO, de la DEO Manchela. Sí. Pues de esta manera, porque parece... lo que hemos querido es que se conjuguen durante esta semana la mayoría de expresiones artísticas y culturales que se defienden de la tauromaquia, sí, que son muchas. La gastronomía es una de ellas.
Y yo creo que es muy interesante.
Con fotografía y con confección.
Sí.
El viernes, que pasamos al viernes, pasamos a la literatura. Federico Arnaz vendrá a presentar su libro, que es Sabrás tú de toro,
sí. Sí, sí.
En conjunto, junto a David, director y cofundador de la editorial El Paseillo, que también nos va a presentar la editorial, que está haciendo una gran labor, ¿vale? Eso será el viernes a las 6 de la tarde.
Y luego hay paso doble, ¿no?
Exacto. Y luego de ahí nos vamos al concierto de Paso Dobles, dirigido por también miembro del capítulo, Alberto Nevado, director de la banda de música titular de la Plaza de Toros de Albacete, y donde disfrutaremos también de la música. Esa es tan importante también en la tauromaquia. Y el sábado pasamos por la mañana, creo que algo muy, muy importante, en la cual hemos trabajado todo el capítulo arduamente, sí, para que así sea.
Porque es el futuro.
Es el futuro, dirigido a niños de 7 a 14 años, una visita pedagógica donde puede ir el padre con su hijo o el abuelo con su nieto a disfrutar de una gran mañana, de una fantástica mañana, donde ahí se van a encontrar cómo se viste un caballo de picar. Va a haber un mozo de espadas vistiendo a un torero, cómo se viste, cómo se guarda esa liturgia de vestir a un torero. Estará Pascual González Matagorda, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, toda una eminencia, enseñará su enfermería. Sí. Estará la presidenta Genoveva Armero, que comentará, pues explicará los corrales, explicará dónde cada día hacemos ese sorteo, el palco, qué labor se realiza desde dentro. Estará el propio Alberto Nevado, estará veterinarios, estará una conjugación, estará Jesús Martínez Moraga, que como sabéis es arquitecto, sí, y es gran conocedor de ese monumento que es lo que antes comentaba, y la plaza de Albacete. Estará la Escuela Taurina con chavales toreando allí de salón, que quien vaya pueda coger un capote, ver lo que pesa, una muleta, en fin, enseñarla desde dentro.
Enseñar la plaza de toros, las plazas de toros desde dentro, así es.
Eso es.
Y luego por la tarde veo que tenéis otra tertulia más.
Otra tertulia con empresarios taurinos, qué hay que hacer dentro del mundo del toro para salvaguardarlo, si es que hay que hacer algún cambio, cómo hay que hacerlo, es necesaria una federación, no sé, son muchos temas. Creo que es una mesa muy atractiva, en la cual, pues bueno, estará moderada por Juan y Serrano, periodista local y miembro también del capítulo, y que bueno, le acompañará a Nacho Lloret, empresario de Alicante y Toledo, Luis María Garrido, que es también empresario de Toledo junto a Nacho Lloret, y es conocido por todos porque apodera a un novillero, sí, que tiene una gran proyección, como es Alejandro Peñaranda. Correcto. Y luego Juan Antonio Medina, de Bullstar, que entre otras plazas pues lleva Soria, y una de la provincia como es la Plaza de Toros de allí. Sí. Y creo que así se conjuga una semana torino cultural, que lo que queremos conseguir es que durante esta semana se hable mayoritariamente de toros en Albacete, y que de alguna manera pues se convierta Albacete en la capital de la tauromaquia, en el epicentro del mundo taurino.
Yo creo que casi ya lo es, creo, sí, pero bueno, hay que seguir trabajando, sí,
hay
en
que
ello.
Seguir trabajando
y luego, dado que vienen tiempos difíciles, Aguilar, yo creo que este tipo de actos es súper importante, muy importante, en principio, para que seguir captando aficionados, para que los chavales jóvenes empiecen a...
Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento, pues nos escucha muchísima gente y muchos aficionados taurinos que tenemos en el programa, pues a movilizar a los ayuntamientos, a diversos ayuntamientos, que se hagan semanas como esta, o fines, ya no tiene que ser una semana, un fin de semana, un par de días, y que se fomente lo que es esto, no solo todo lo que engloba la cultura del trueque, pues aquí gastronomía, hacer tertulias y demás, pues para, y enseñar las plazas de toros, hacer jornadas como bien van a hacer el sábado, pues para enseñar a los niños lo que es la cultura del trabajo del toro, y enseñar, y luego pues el que le guste y le llame la atención que siga para adelante, y el que no, pues una cosa que sí se sabe más, y no que haya tanto tabú sobre el tema taurino, y,
claro,
se, y se fomente y, que... se, y se difunda.
Y si no trabajan ellos, las instituciones, para organizar unas semanas como esta, pero sí que haya aficionados predispuestos y profesionales,
sí,
para llevar a cabo, y lo que sí que tienen que hacer las instituciones es apoyar. Yo la verdad que estoy muy agradecido, y la verdad que es una manera de normalizar la tauromaquia. La tauromaquia hay que llevarla también a las instituciones.
Sí, nosotros sí, sí.
Hemos reunido hace una semana con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García
Paje. Es lo que te iba a preguntar, que supongo que las instituciones de Castilla-La Mancha no habréis tenido problemas con ellas, porque no están en esa historia.
No, muy mucho desde la Diputación Provincial de Albacete, con su presidente Santiago Cabañero, y luego ha colaborado activamente tanto el gobierno regional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sí, como el ayuntamiento, y tanto ayer en la inauguración como en la presentación de la nueva en la rueda de prensa lo dije, se conjugaron las tres instituciones, que eso es alto difícil,
sí,
es
sí,
decir, juntar Diputación, Junta de Comunidades y Ayuntamiento en un mismo acto, y con distinto tinte político,
sí,
porque unas son socialistas, otras es Partido Popular, pero es lo que demuestra que la tauromaquia es del pueblo.
Sí, claro.
Y que
pues
la
tauromaquia
siempre ha sido lazo de unión entre todos, que los tendidos, en épocas más conflictivas de nuestro país, o y menos conflictivas, se han reunido en el tendido en paz, tanto de derechas, de izquierdas, sí, comunistas, fascistas, lo que haya sido.
Es que es de izquierdas o de derechas el que le gusta el vino o el que le gusta el agua. Pero vamos a ver, si es que sobre gustos.
Los toros no,
pero
no
sí que
entienden
es cierto,
de colores políticos.
Ya, pero sí que es cierto, sí, que es muy importante esto. Porque no se puede ocultar lo que estábamos diciendo antes, e insisto, desde el gobierno central sí llevan una idea que
muy
no
diferente
es
a la del
muy
regional,
diferente
a la regional.
Claro,
clarísima. Una idea clarísima. Y mire, lo hemos dicho antes en el programa, pero hay una cosa que hay que tener presente y me gustaría recalcarla para que quede clara la idea. Hay dos formas de matar cualquier cosa, y una de las cosas que se intenta eliminar es la fiesta de la tauromaquia en nuestro país, la fiesta nacional. Pero hay dos formas de matarla: una es cortándola y otra es estrangulándola. Entonces,
claro,
se puede cortar y aquí se elimina y se suprime, o se puede estrangular y se estrangula. Y como cualquier agricultor sabe, cuando tú estrangulas un tronco, lo que hace al final es morir la planta, tarda más o tarda menos, pero al final muere la planta. Pues
claro,
entonces lo que hay que evitar es que se estrangule. ¿Cómo no se estrangula? Habiendo afición de los niños. Si esto se queda en las personas que tenemos ya de 50 años para arriba, pues nos queda de vida 20, 30 años, no nos queda más. Entonces,
claro,
tiene que poderse permanecer y dar la cultura del toro. Y cuando se enseñe la cultura del toro y se enseñe lo que significa la tauromaquia, lo que es el arte de la tauromaquia, cómo viven los animales, lo que hay alrededor, podremos decir que tiene raíces. Si no, al final nos la estaremos cargando. Y creo que la labor que se estaba planteando aquí de estos cursos son excepcionales,
son
fundamentales, y debería de ser algo,
sí,
general.
Bueno, pues vamos a ver si esto funciona. Esto es un éxito, que yo estoy seguro que lo va a ser, Antonio.
Esperemos. De momento, ayer las percepciones son muy buenas, como digo, sí, gente en la calle. Y la verdad que con las tres instituciones, como digo, allí, desde ahí es un éxito. Y debemos de trabajar en ello y seguir trabajando pico pala y demostrarle al ministro de Cultura que va a fracasar en el intento.
No nos cabe duda.
La realidad de nuestro campo.
Bueno, Antonio, estamos ya terminando el programa, llevamos ya 40 minutos. Ahí es nada, y seguiríamos otros tantos. Sí. Yo creo, bueno, siempre digo, casi siempre digo lo mismo, pero Antonio, casi es que le tenemos que fichar. Tenemos que hacer, Antonio, yo creo que debemos hacer un programa de toros.
Cada 15 días.
Cada 15, 20 días, si te parece. Porque
bueno, ¿dónde hay que firmarlo?
Bueno,
está firmado, Antonio.
Ya está firmado. Vamos a ver, mira, es. Tú sabes que nosotros estamos. Este es un equipo que trabaja en Onda Cero. Pero tenemos la libertad de hacerlo fuera de la... Y es la ventaja que tiene el no tener que llegue el informativo detrás o que llegue el programa siguiente. Es decir, que nos podemos extender un poquito, Antonio. Y lo hacemos. Lo vamos a hacer. Si tú quieres, lo hacemos.
Esto hacemos como el otro. Este fin de semana vamos por ahí en la servilleta del bar, firmamos el contrato.
Bueno, mira,
hacemos... Si no nos estrechamos las manos. Sí. Los taurinos somos a la antigüita. Con una estrechón de manos es suficiente.
Mira, lo dejo en manos de José, que es el que dirige el programa, aunque yo lo presento, pero él es el que lo dirige y lo hacemos de verdad encantado. Antonio, muchísimas gracias, pero yo creo, si te parece, y Aguilar, que debemos volver a escuchar lo que ha sido la entradilla, que en este caso va a ser el final del programa.
Me parece perfecto.
Pues
a mí también.
Pues vamos a volver a escucharlo, José. Venga.
El toro es arte, el toro es cultura, y la figura del toro es elegancia y varura. El toro en el campo es nobleza y belleza digna de ver, que por lo menos una vez en la vida lo deberíamos de hacer. El toro no es solo la lucha y muerte en la plaza, son otras muchas cosas más que a mucha gente se le escapan. El toro es movimiento económico, empleo, arte y gastronomía. No solo es muerte y maltrato como muchos se empeñan y no lo pintan. El que no le guste ir a la plaza, pues que no vaya y ya está. Pero a los que le gusta y disfrutan, que los dejen en paz. Y que viva el mundo del toro, y una cosa que no se nos debe de olvidar, que si este mundo no existiera, habría que inventarlo ya. Y si yo en otra vida tuviera reencarnación, sin duda ninguna, toro bravo sería yo. Ya me encargaría en la plaza de demostrar mi bravura, sin más, para que me indultasen y el rey de la dehesa convertirme sin más. Vida placentera, tranquila y sin estrés, que solo se compone de dormir, fornicar y comer.
Ole, y ole. Qué grande.
En fin, no, esto va a quedar, pero ahora enemigo vas a tener, que lo sepas.
¿Más?
Pero, como ha dicho Antonio,
que vengan todos.
No hay que tener complejos.
Los esperamos subido en el caballo de picar.
Antonio, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en la realidad de nuestro campo, y te vamos a volver a escuchar, porque al final te das cuenta que nos están intentando cambiar la vida y tenemos que rebelarnos ante eso. Es decir, yo por lo menos quiero seguir tomándome el filete de ternera, la chuleta de cordero
o lo que sea,
o el lenguado jamón, de turno,
el cabrito saltibérico, lo que
claro apetece. Claro, y es lo que nos está, y quien quiera que siga yendo a los toros. Sí. Por cierto, te tomo la palabra de lo de la plaza de toros, de que la conozco por fuera pero no por dentro. Antonio,
vale, pues invitados estáis. Venga,
muchísimas gracias.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Aguilar.
Un abrazo fuerte, muy amable.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Un abrazo, Antonio. Dime.
Como mis abuelos murieron en 1964, en 1960, y no tengo, le voy a decir que yo, que he sido presidente de Plaza de Toros hasta el año 2022, le diré que durante muchos años, hablando del 15 al 22, me aconsejaron que dejara de ser presidente de la plaza, porque no era algo que ayudaba en política, a lo cual yo me negué. Me cesaron porque me cesaron, pero no porque yo me fuera, porque creo que lo que no se puede permitir en este país es que siga habiendo gente que le diga a los demás lo que tienen o no tienen que hacer.
Así es.
La verdad es que totalmente de acuerdo. Pero bueno, oye, nos vamos, que ya tenemos que despedirnos. Volvemos la próxima semana, y sobre todo os hablamos cuando queráis.
Porque a la siguiente.
Esto hay que defenderlo. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Hasta luego. Adiós.